Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. Sí. Con Maite Vizcarra y Augusto Álvarez y quien les habla, Mirko Lauer. Hoy con un invitado muy importante sobre un tema clave. Está con nosotros Juan Stossel, dirigente de la industria turística y destacado empresario turístico él mismo, y además activista de los buenos temas turísticos en el país. El tema que nos convoca es los boletos de Machu Picchu, estas cosas tan chiquitas que están teniendo capacidad de crear un peligro enorme si las mafias de la reventa y del acaparamiento y de la especulación de boletos en todas las actividades deportivas, turísticas, en las que fuera, logran imponerse al Ministerio de Cultura en esta ocasión y retroceder al país hacia momentos pandémicos y castillistas en los que ya se encontraba. Juan Stossel, buenos días.
Buenos días.
Quería empezar preguntándote cómo es la crisis turística en el Perú hoy.
Sí, a ver, el turismo fue muy golpeado en la pandemia, como todo el mundo, ¿no? La diferencia que tenemos ahora es que el mundo, con excepciones, por supuesto, y la región, ya regresaron a los números pre-pandemia, ¿no? Menos el Perú. El Perú está muy por debajo. Este año vamos a estar, si todo termina bien en el año, al 50% de llegadas de turistas extranjeros. Tuvimos 4.4 millones en el 2019 y con mucha suerte estamos llegando a los 2.4, quizás 2.5 millones, ¿no? Entonces la situación es muy grave. Todos tuvimos pandemia, pero este país tuvo 18 meses de un gobierno nefasto, que es el que más daño le ha hecho al turismo en los muchos años, y por dos razones principalmente, quizás hasta tres. Uno, que prohibió que se promocione el Perú en el extranjero, teniendo el presupuesto. Habían 60 millones de soles para promocionar el Perú en el extranjero y hubo una indicación directa al ministro de ese momento, Sánchez, de que no se invierta en promoción en el extranjero. Uno. Dos, bueno, el ministro Sánchez desactivó, por supuesto, todo el ministerio y llenó el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de gente allegada a él que, por supuesto, no tenían los perfiles adecuados, ¿no? Y en tercer lugar, a partir del 7 de diciembre, ¿no? Después del autogolpe, se creó pues un momento terrible de manifestaciones y se ensañan mucho con los aeropuertos, ¿no?, del sur del país, y esto hizo que muchísimos turistas se vean directamente afectados y se sintieron secuestrados por semanas que no podían regresar a sus países. Eso lo que devino es en 28 advertencias de viajes, travel warnings. Desde la época del terrorismo no teníamos ese número de advertencias de viaje. Por suerte y por un trabajo de la empresa privada, durante todos estos meses del año hemos ido y hemos viajado a los principales países a explicar la situación real y a darles las seguridades del caso. Eso ya está cambiando y hoy día el turismo, o sea, los extranjeros que vienen por vacaciones y por negocios o por cualquier motivo, ya están regresando. Pero ahora tenemos un problema muy serio en Machu Picchu, también creado por el gobierno de Castillo. La ministra de Cultura de esa época, Betsabe Chávez, ¿no?, lo que hizo fue de una forma absolutamente populista. De los 4.000 boletos que se pueden vender por día para visitar la Yacta, entregó 1.000 para ser vendidos en boletería de Aguascalientes, ¿no? Para beneficio de los restauranteros, hoteleros, artesanos de Aguascalientes, ¿no? Eso lo que ha creado es un desbarajuste gigantesco. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo, y lo estamos viendo, tenemos videos de todos los días, unas colas gigantescas, larguísimas, pero peor aún, la gente frustrada llega a la boletería y le dicen: señor, disculpe, hoy día no hay espacio. Mañana tampoco. Oh. Pero pasado mañana sí hay espacio para que usted pueda entrar a Machu Picchu. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Algunas malas, no voy a decir empresarios porque esos no son empresarios, lo que hacen es que la gente se quede a dormir en Aguascalientes, forzando a la gente a dormir en Aguascalientes para que consuman sus productos. Esto no va a funcionar, esto no funciona en ninguna parte del mundo. Tú no puedes, a gente que está viajando, que no es de la zona, que tiene un itinerario, tú no le puedes decir: quédate un día, dos días, tres días para visitar Machu Picchu. Entonces, y con esto termino, tenemos a cientos de personas que se regresan de Cusco sin visitar Machu Picchu. Su viaje soñado, ¿no?, que lo han organizado seguramente con 6 meses, 8 meses de anticipación. Les han dicho que sí hay entradas, pero que se las van a entregar en Aguascalientes. Y en Aguascalientes, bueno, ya les conté lo que está sucediendo. La imagen del país está en el suelo por Machu Picchu, ¿no? Y Machu Picchu está corriendo un riesgo tremendo, porque la satisfacción de la visita a Machu Picchu viene cayendo, cayendo y cayendo y cayendo. Porque además, soy muy hablador, además, los últimos años, todo el trabajo, el plan de Machu Picchu, que es ampliar la zona de visita, que es el centro de visitantes, que es poner en valor los caminos incas que están listos, ¿no?, que es en vez de visitar 11 hectáreas, poder visitar hasta 100 hectáreas, ¿no?, los accesos mecanizados, el acceso amazónico para crear el circuito, todo eso que la UNESCO además está totalmente de acuerdo en hacerse, no se hace. ¿Por qué? Porque tenemos un grupo de gente que maneja Aguascalientes, y cada vez que le dices hay que hacer esto, porque es lo que se tiene que hacer, si no están de acuerdo, no estamos de acuerdo, cerramos Machu Picchu, bloqueamos el tren, levantamos los rieles, le tiramos piedras a los trenes. Entonces, a ver, no es el pueblo, es un grupo de gente que constantemente engaña. El populismo es muy fácil, destruir es facilísimo, el problema es construir. Y los más perjudicados con este tema del boleto y lo que está sucediendo directamente son las personas que tienen inversiones en Aguascalientes. Nosotros como Casandina, nosotros tenemos un hotel ahí. Yo soy el primero en decir que lo que se está haciendo es una locura. Esto es insostenible. Si nosotros solucionamos eso, lo que vamos a lograr es un flujo muchísimo mayor de gente que va a consumir, feliz de la vida, no forzada a hacerlo. Ese es el problema, uno de los problemas que hoy día tenemos.
¿Y cuál es la solución? ¿Cuál? Porque una cosa que es tan pequeña, ¿cómo se ha desbordado?
Sí, el populismo. Entonces, esto depende de cultura. Esto, acá dicen que depende de mucho. No, esto depende de cultura, ¿ok? Entonces, la ministra de Cultura está totalmente de acuerdo en que los boletos de Machu Picchu, pero también los boletos del resto de los vestigios históricos, arqueológicos que maneja el ministerio a nivel nacional, sean vendidos a través de una plataforma de última generación, ¿ok? Como sucede en cualquier país del mundo.
Obvio.
¿No? Y además, eso de hoy día tú vas a una boletería y tienes que pagar en soles con sencillo. ¿Ya? Entonces, por favor.
Imposible. No hay billeteras electrónicas. ¿Cómo va a ser?
No hay billeteras electrónicas. Ni siquiera para los peruanos hay Yape o Plin. No aceptan dólares, no aceptan euros, aceptan soles y en sencillo. En fin, entonces...
El cash rabioso de la informalidad.
Bueno, ustedes saben qué es lo que pasa cuando hay efectivo dando vueltas, ¿no es cierto? ¿No? Bueno, creo que todos sabemos lo que, a lo que eso puede ir. No estoy acusando acá a nadie, simplemente, bueno, sucede, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la ministra? Ha hecho ya una prueba en Cuela, ¿no? Cuela, que se ha reabierto hace poco. Por supuesto, el flujo de Cuela es muy reducido, ¿no? No vamos a comparar el flujo a Cuela que el flujo a Machu Picchu, por supuesto. Pero ya se hizo la prueba y está funcionando perfectamente el sistema, ¿ok? Esto es una plataforma que usan grandes empresas del mundo. O sea, no, esto no estamos hablando de una cosa, pues, improvisada, que puede tener fallas, ¿no? Y que puede haber trafa. Eso no. Es una plataforma que usa Yape. Esa plataforma hasta Yape la usa. Entonces, estamos hablando, pues, de una cosa importantísima. ¿Y quiénes van a ser, y esto lo repito, quiénes van a ser los principales beneficiados directamente? La gente de Aguascalientes. ¿Por qué? Porque vamos a crear un mayor flujo, y además un mayor flujo de extranjeros, que son claramente los que más consumen. El extranjero consume $150 al día y el nacional consume 100 soles al día, en promedio, por supuesto. Entonces, no hay nada que discutir. Otra cosa que es clave, que no necesariamente todo el mundo lo tiene tan consciente, Machu Picchu se viene promocionando en el mundo hace mucho más de 100 años. Entonces, la gente que viene de turismo a Perú, un porcentaje altísimo, quiere ir a Machu Picchu. Y si no puede ir a Machu Picchu, dice, bueno, si este año no puedo ir a Machu Picchu, el próximo año trataré de ir a Machu Picchu, pero este año me voy a otro lado, ¿correcto? Ya, entonces, así de importante es Machu Picchu. Y el sector turismo, en sus 24 departamentos, o 25 si incluimos el Callao, todavía le falta recuperar 1 millón de puestos de trabajo. 1 millón de puestos de trabajo, que podríamos recuperarlos en un tiempo récord, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente quiere venir al Perú. Ya solucionamos el tema de los travel warnings. Ya quieren venir al Perú. Y ahora no pueden venir al Perú. No pueden venir al Perú por Machu Picchu. Entonces, por favor, estamos hablando de 1 millón de puestos de trabajo. Y también es importante mencionar esto, porque es lo que dice constantemente este grupo que maneja el pueblo. Esto es en beneficio de las transnacionales, esto es en beneficio de las grandes empresas. Quiero repetir algo que tuve que estar constantemente repitiendo durante los peores momentos de la pandemia y todo, que también tuvimos estos problemas. La infraestructura turística del Perú, a nivel Perú completo, el 96% de la infraestructura turística, hoteles, agencias, restaurantes, artesanos, todo, es de pequeños empresarios, de la pequeña empresa, el 96%. ¿Y de quiénes son esas empresas? De ayacuchanos, de puneños, de cusqueños, de arequipeños, de tumbesinos. No son de las transnacionales ni de las grandes empresas peruanas, ¿no? A mí me acusan que yo soy la empresa más grande. Nosotros somos operadores de hoteles. ¿Y quién son los dueños de los hoteles? Son empresarios de Tumbes, de Tacna, de Pucallpa, de Puno, etcétera, 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 ¿no? O sea que tampoco es que las transnacionales o las grandes empresas somos beneficiados. Todos somos beneficiados acá. Entonces, esa cantaleta de el pobre y el rico, entonces no hagamos nada, tenemos que mejorarla, porque si no, estamos poniendo en juego una industria gigantesca que lo único que hace es traer temas muy positivos y mucho trabajo y muchas divisas a este país de una forma absolutamente descentralizada, ¿no? Entonces, tenemos que solucionar esto y tenemos en este caso, que apoyar esta decisión de la ministra de Cultura. Es clave, porque están pidiendo la cabeza de la ministra de Cultura. La ministra de Cultura ha entendido el problema y ha entendido que si esto se soluciona, vamos a poder tener mucho más turistas, ¿no? Entonces, todos los gremios de Cusco, también es importante, todos los gremios de Cusco han mandado ¿cómo se llama? informes, han dado se han pronunciado que están totalmente de acuerdo con la venta electrónica, todos los gremios de turismo de Cusco, porque Cusco es el más perjudicado, y los únicos que pueden estar beneficiándose, entre comillas, porque están perjudicados también, es un grupito de gente, ¿no?, de Aguascalientes, que tampoco es el pueblo, porque el pueblo también le está sufriendo. Es esta gente que está manejando y haciéndoles creer que esta es la solución.
Claro, ahora, pero además de la ministra de Cultura, no sé si voy a plantear, ¿y el Ministerio del Interior no tiene nada que hacer ahí? O sea, porque ya esto es una situación que no es necesariamente comercial, sino que tiene niveles delictivos, ¿no? Por lo que nos estás narrando. O sea, hay mafias que lo que quieren es apoderarse de esos 1,000 cupos, o sea, en el mejor sentido de la palabra, e ir en contra de la tendencia. ¿Cómo va a ser posible? O sea, en pleno siglo XXI, lo más seguramente global que tiene el Perú en su oferta turística es Machu Picchu. No puede ser posible. Hasta eso ya no creo que sea calificado como turismo de aventura, porque eso sí es una aventura. O sea, eso sí podrías decirle a la gente para reírnos un rato. Van a tener una aventura imposible en Machu Picchu. ¡Qué horrible!
Sí. Bueno, Indecopi, Contraloría, Ministerio del Interior, todos están trabajando, todo se demora, ¿no? Sabemos que hay mafias que comienzan en Jorge Chávez, donde comienzan a decir, nosotros les garantizamos la entrada, y así comienza todo, ¿no? Entonces, como hay mucho dinero, tenemos que, esta es una batalla que no podemos perder. Es una batalla, ojo, que con esto solamente estamos regresando a la normalidad del 2019. Todavía faltan muchas cosas por hacer. Lo que no podemos hacer es aceptar esto, porque estaríamos retrocediendo, ¿no? Y estamos al 50% del flujo de turistas extranjeros este año.
Juancho, escuchándote, siento que por el trabajo que haces en este tema, de hace tanto tiempo, de remar contra la corriente, merece un reconocimiento bien grande del país, porque es una especie de María Reiche del turismo peruano, viendo cómo sacar adelante este proceso. Y en este caso en concreto, entiendo lo que ha pasado en el gobierno anterior, porque cuando hay pocos beneficiados y muchos perjudicados, eso suena a mafia, ¿no? Donde mafias que se instalan para manejar los tickets de una manera, etcétera, pues hay que pelear contra eso, contra los dinámicos de Machu Picchu, los injertos de Aguascalientes, que son los que están, me parece, por tu descripción, manejando esas cosas. Entiendo que en el gobierno de Pedro Castillo, esos injertos de Aguascalientes y los dinámicos de Machu Picchu estaban de plácemes porque eran parte de eso, el ministro Sánchez, la ministra Chávez, etcétera. Ahora, ¿cómo hacer para empoderar más y trabajar? Porque son gente, la ministra Leslie, su apellido, o Juan Carlos Matthews, son gente que tiene una visión distinta. ¿Cómo trabajar juntos el empresariado, el gobierno, los medios, todos para empujar a soluciones tan evidentes? ¿Cómo trabajar en esa dirección?
A ver, estamos trabajando, ¿no? Los gremios están trabajando con el Ejecutivo en la parte de turismo. Yo estoy hablando ahora principalmente por lo que es el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y PROMPERÚ. Eso nuevamente funciona. Nuevamente tenemos a los perfiles adecuados. Regresó mucha gente a trabajar al ministerio, gente con conocimiento. 18 meses, en 18 meses se hace mucho daño, se desarma todo. Regresar es duro, pero ya hemos regresado. Hoy día PROMPERÚ está haciendo sus mejores campañas a nivel mundial. Estamos presentes en todos lados. Ahorita mismo estamos haciendo un roadshow en Asia, estamos en Singapur, en la India, en la China, hemos estado en todas las principales capitales de Europa, Estados Unidos, Sudamérica. Están haciendo cosas nuevamente. PROMPERÚ, los últimos 30 años, ha funcionado muy bien. Es más, la gente decía que no parecía pues, un ente estatal. Los 18 meses y los últimos años, pero los últimos 18 meses han sido absolutamente nefastos. Pero, en fin, ya eso pasó. Por favor, hay algo importante. Aquí estamos hablando, hay mafias, por supuesto, ¿no? Yo no estoy diciendo que toda la gente de Aguascalientes sea mafiosa. Yo lo que estoy diciendo acá es que están engañando, ¿no? Están engañando por un tema populista, porque al final lo que hacen las autoridades ahí siempre tocan temas populistas y siempre son las personas que postulan para la alcaldía, ¿no? Entonces, con el tema populista, yo lo voy a defender, yo cierro el tren, esto. Entonces, ahí ese es el problema. Yo creo que tenemos que hacerle entender a la población, ¿no?, que no pueden seguir apoyando estas medidas cortoplacistas que le hacen un daño tremendo, tremendo al turismo, un daño tremendo a Aguascalientes. ¿Quién quiere estar ahí secuestrado 2 días, 3 días en Aguascalientes, ¿no? Por favor. Claro. Entonces, hoy día todos los gremios de Cusco, los chiquitos, los medianos y los grandes, que son muchísimos de turismo, todos están de acuerdo en que tenemos que respaldar a la ministra de Cultura. Todos, no hay un solo gremio. Desde la Cámara de Comercio, todos los pequeños gremios de turismo que son de todo tipo, todos unidos, ¿no? Entonces, no es fácil, ¿no? Entonces, sin embargo, los dirigentes de Aguascalientes están diciendo que ya comenzaron a amenazar de que, bueno, si comienzan a vender las entradas a través de la plataforma, por supuesto, lo que van a hacer es cerrar, ¿no?, bloquear el tren y cerrar Machu Picchu, etcétera, etcétera. Por lo cual sería, pues, la verdad, ¿qué les podemos decir, ¿no? O sea, esto sale pues otra vez al mundo y en fin, dar las explicaciones. La verdad que, ¿y quiénes van a ser los principales perjudicados? Por supuesto que ellos, ¿no? Por supuesto que ellos. Pero bueno, hay mucho trabajo por hacer. Esta batalla no la podemos perder. El Perú no puede perder esta batalla.
Bueno, creo que hemos llegado al final del programa. ¿Tienes algo más que plantearnos sobre este secuestro de turistas que ahora se va a volver secuestro de Machu Picchu completo?
Tenemos ejemplos tremendos, pero ayer vino uno de los principales chefs de España, de San Sebastián, lo trajo Gastón Acurio, justamente promocionando, ¿no?, la gastronomía, etc. Estuvimos almorzando justamente en uno de los restaurantes de Gastón Acurio con este chef y con Gastón y mucha gente del tema gastronómico. Y justamente esta persona venía invitada con una ilusión, él y su equipo, de visitar Machu Picchu. Bueno, se me acercaron y me contaron que no pudieron visitar Machu Picchu, ¿no? Entonces, todos los días pasa eso. Es increíble. Es increíble.
Terrible. Bueno, evidentemente se necesita, además de todo, un poco siguiendo la línea de Maite, nombres y apellidos de quienes están organizando este drama, ¿no?
Absolutamente.
Bueno, Juan Stossel, muchísimas gracias. Gracias a quienes nos han seguido hasta ahora y esperamos estar con ustedes este lunes a las 8:20. Muchísimas gracias, ha sido muy ilustrante. Nos vemos.
Gracias. Gracias.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.